Pues ya ha entrado a la cárcel el joven de 19 años que le propinó una paliza brutal a Domingo, el jubilado de 68 años de Torrepacheco, en Murcia. Ayer a última hora la Ertzaintza lo detenía en Rentería, donde el joven iba a coger un tren destino a Irún para luego pasar a Francia. Ahora el juez lo ha mandado a prisión provisional sin fianza como presunto autor de un delito de lesiones. Fue esa paliza la que desencadenó las tensas jornadas que estamos viviendo últimamente en Torrepacheco, a donde están llegando ultras para enfrentarse con la comunidad marroquí. Hay peleas, hay destrozos en los locales. O anoche, encapuchados, arrojaron también botellas de cristal a los agentes desplazados allí de la Guardia Civil. Ya son 13 los arrestados por estos altercados y esta tarde otra manifestación que no ha sido autorizada y que de nuevo ha sido convocada a través de las redes sociales. El dispositivo de seguridad se ha reforzado hoy con otros 40 agentes. Lo que más preocupa es la movilización de personas de fuera que puedan llegar a la localidad murciana para participar en estos altercados. La situación en la ciudad está incendiando también el panorama político. El Partido Popular marca distancias con Vox y pide que comparezca en el Congreso el ministro del Interior para explicar la falta de efectivos que hubieran evitado, probablemente, dicen, las cuatro noches de incidentes callejeros. Y hoy en la tarde vamos a hablar también de la fiesta de la mayoría de edad de los 18 años del jugador del Barcelona, Lamine Yamal. La joven estrella del Barça, ya sabes que contrató a personas con enanismo, y eso ha desatado la polémica, sobre todo cuando en las últimas horas el gobierno ha pedido a la fiscalía que investigue si en esa fiesta se discriminó a los trabajadores que padecen acondroplasia. Hoy vamos a hablar con Carolina Puente, es la presidenta de la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas, que ya ha anunciado que van a tomar acciones legales contra esa fiesta de Yamal. De momento, el que ya se ha pronunciado ha sido precisamente uno de los trabajadores contratados. Lo ha hecho en la radio catalana, en RAC1. Ha dicho que nadie les faltó el respeto y piden que les dejen trabajar en paz.
Estamos pidiendo que nos dejen trabajar, somos personas normales, que nos estamos dedicando a algo que queremos. Pues mira, nosotros cogemos, empezamos a bailar, les podemos repartir chupitos, bailar con la gente, pasarlo bien, hacer bromas, hacer magia. A ellos, nosotros, todo el mundo se lo pasó de escándalo.
Pues lo acabas de escuchar, dice que todo el mundo se lo pasó de escándalo, defienden su trabajo, dicen que es completamente legal y que además ellos, por encima de todo, se sienten artistas. Ahí está el debate que vamos a abordar también esta tarde. Y hoy, 15 de julio, es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Con él, Naciones Unidas recuerda la importancia estratégica de dotar a los jóvenes de aptitudes para el empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Y a raíz de esto, hoy te preguntamos, ¿qué habilidades tenías de joven? ¿Qué hacías antes que ahora ya, pues con unos cuantos añitos más, pues igual no puedes hacer o de la misma manera? A lo mejor sí lo puedes hacer, pero oye, no de aquella manera tan bien o tan brillante como lo hacías de joven. ¿Y qué nos dicen los oyentes? Bueno, Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Yo creo que los oyentes de la tarde son básicamente muy habilidosos y tenemos entre nuestros oyentes un auténtico hacha de la bici de montaña.
Hola, gente. Yo tengo dos récords para mí importantes. Hace 10 años me fui en bici de montaña desde Valencia ciudad hasta Játiva pueblo, que en coche son 55 kilómetros, pero en bici son 74 y tardé 3 horas 14 minutos sin parar.
Ahí lo tenemos, un auténtico hacha de la bici de montaña. No sabemos si todavía mantiene esas habilidades.
Seguro. Oye, lo que pasa es que la bici de montaña hay mucha gente ya con cierta edad que le sigue dando a la bici,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, totalmente. Y que no lo dejen, ¿eh? Porque es una cosa que da muchísimas alegrías. Nos pueden enviar todos sus mensajes de voz diciendo, contando esas habilidades al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú es que eres muy joven, tú sigues siendo un hacha siempre.
Sí, yo ¿no? Muy jovencito. No vamos a decir la edad, pero jovencito, vamos a dejarlo
claro.
Ahí.
Entonces es que tú todo lo haces bien. Bueno, todo lo haces bien. Bueno, que el Real Madrid ha presentado a Álvaro Carreras.
Sí, lateral izquierdo, 22 años, llega del Benfica, paga el Madrid por el 50 millones de euros y firma hasta 2031. Álvaro Carreras, que ya ha posado esta mañana con la camiseta del Real Madrid, y estas son sus primeras palabras.
Quería continuar agradeciendo al Real Madrid por la confianza depositada en mí para hacer posible la vuelta a la que fue mi casa durante 3 años, en la que salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre. Tengo muchas ganas de poder vestir esta camiseta. Es un orgullo poder defender este escudo por todo lo que representa, el mejor club del mundo. Prometo dar todo de mi parte al equipo para seguir creciendo y consiguiendo títulos juntos. Muchas gracias y a la Madrid.
Melchor Ruiz, ¿cómo ha sido la presentación de Carreras?
Bueno, un Álvaro Carreras que se le ha visto muy feliz y muy emocionado durante todo el acto. En sala de prensa ha repetido en varias ocasiones que ha hecho realidad un sueño. Es el día más feliz de su vida. Dice que salió un niño y que regresa al club un hombre y que sus referentes, lógicamente, son hombres tan importantes como Roberto Carlos y Marcelo. Que él viene simplemente a ayudar, a hacer historia con el club y a seguir ganando títulos. Y preguntado qué es lo que él puede aportar a este Real Madrid, esto es lo que dice Álvaro Carreras.
Me siento un jugador pues, que le gusta tener la pelota, físicamente me gusta ir hacia adelante, también ayudo hacia atrás porque es mi trabajo, primero ayudar atrás, pero sobre todo apoyar y dar lo máximo de mí todos los días que he visto esta camiseta.
Otro de los fichajes del Real Madrid esta pretemporada es Franco Mastantuono, que explica por qué se ha decidido por el club blanco, Charly Sáez.
El argentino Dani se encuentra de vacaciones en su país tras el Mundial de Clubes con ganas de empezar ya a trabajar con el Real Madrid. Reconoció que habló por primera vez con el conjunto blanco hace año y medio, pero que en su cabeza solo estaba River. Eso sí, este año cuando se cruzó el Real Madrid ya lo tuvo claro. Según él, quiere jugar en el mejor club del mundo. Declaraciones a torneos y competencias.
Este año, la verdad que si vos me decías a principio de año, mi intención era jugar en River, no tenía otra cosa en la cabeza. Y bueno, a mitad de año aparece el Real Madrid que obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar y me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allá. Para mí era un sueño y obviamente lo veía como un reto muy personal y muy lindo, entonces creo que ahí fue donde tomé la decisión.
El que siembra dudas sobre su futuro es Dani Ceballos.
Con ganas de seguir en el Madrid, ¿cómo te ves tú?
Bueno, semana importante para mí, ya hablaremos del futuro después de semana.
¿Sí te gustaría volver al Betis? La gente siempre tiene esa ilusión, Dani.
Casa y siempre va a ser mi casa.
Y la puerta abierta, ¿no?
Sí, ojalá siempre tenga la puerta abierta.
¿Ha habido reuniones para volver este verano?
No he hablado con ellos todavía.
Entonces deja ahí un poco la puerta abierta.
Bueno, estamos abiertos a todo.
Melchor, ¿cómo han sentado las palabras de Ceballos en el Real Madrid?
Bueno, las palabras de Dani Ceballos ayer en su llegada a Sevilla en vacaciones pues no ha sentado ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Bueno, el Real Madrid ya conocen a Dani Ceballos, conocen su situación perfectamente, como la conoce el futbolista, y son declaraciones que prácticamente son un calco de las realizadas por el futbolista andaluz en los últimos años. Así que nada que decir en el Real Madrid a esas declaraciones de Dani Ceballos.
Nada al Real Madrid. ¿Y qué dice el Betis, Rafa Almansa?
En el culebrón, Dani Ceballos, como cada verano, hoy contamos un capítulo más. Llegó a Sevilla para descansar tras un largo, duro y complicado. El Betis es su casa, dijo. No hablaron aún, pero está la puerta abierta. Él quiere que siempre tenga esa puerta abierta por si hay una oportunidad. El jugador no está muy feliz. Tras lo visto con Xavi, ha jugado pocos minutos y su corazón es del Betis.
En el Barça, Sergita, segundo día de trabajo y segundo día con Ter Stegen al margen.
Efectivamente, esta mañana se han vuelto a ejercitar los 35 jugadores bajo las órdenes de Flick en la primera de las dos sesiones de hoy, a excepción de Ter Stegen, que sigue ejercitándose en el gimnasio debido a unas molestias que arrastra en la espalda. Esta tarde también están citados a las 6 y no se espera que el alemán vuelva al césped con el resto del equipo.
Un Barça pendiente de Araujo porque, Edu Badía, ¿qué pasa con la cláusula del uruguayo?
Araujo sigue por ahora. Su cláusula de 65 millones de euros expira esta noche y, salvo sorpresa, pasará a los 1.000 kilos a partir de mañana. Sobre el papel, una cifra que aleja al defensa del Barça de una gran venta en este mercado de fichajes. Araujo pudo salir este mes de enero con una oferta de la Juve de 50 millones. El Barça no le cerró las puertas, pero Deco le convenció para renovar hasta 2031. Ahora la situación es parecida. El defensa quiere seguir, no parte como titular, si bien su entorno no ha encontrado ofertas para salir del conjunto azulgrana.
Y ahora la fiesta del 18 cumpleaños de Lamine Yamal, porque Albert Díez, ayer conocíamos las primeras imágenes.
Sí, ha sido el propio futbolista quien ha publicado las primeras imágenes de una fiesta donde, recuerdo, congregó a más de 200 personas. Algunas imágenes en blanco y negro para adecuarse a la temática del encuentro, la mafia. Hemos visto artistas como Bad Gyal, Bizarrap, Morat o Ryan Castro, también a compañeros de vestuario de Yamal como Gaby, y muchas imágenes del cumpleañero con atuendos diferentes.
Y José Luis Gil, la noticia saltaba ayer por la tarde porque el gobierno pide a la Fiscalía que investigue esta fiesta.
El Ministerio de Derechos Sociales lo pide a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Delitos de Odio que aclaren si en la fiesta de Lamín se contrató a personas con acondroplasia con un objetivo humillante. Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, ha mostrado su preocupación por el hecho de que sea una celebridad como Lamín la que esté en el eje de la polémica por estos actos vejatorios. Todo en un contexto en el que el Gobierno además quiere reforzar la ley para que la práctica de contratar a discapacitados con el objetivo de mofarse de ellos tenga penas más duras.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, la noticia es Saúl porque el Rayo quiere al centrocampista.
El Rayo Vallecano ha puesto los ojos en Saúl y está muy interesado en hacerse con los servicios de un futbolista que ya tuvo en la temporada 2013-2014. La operación no es fácil porque Saúl tiene una ficha alta, en torno a 14 millones brutos, y el Rayo con el Atlético Madrid estarían buscando la manera de poder abordar esta contratación. Para el Atlético Madrid sería también buena la salida de Saúl, que cumple contrato el año que viene.
El Atlético Madrid que acaba de anunciar esta mañana que jugará el primer amistoso de la pretemporada contra el Oporto el 3 de agosto.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Nos vamos a Bilbao para escuchar las primeras palabras de Nico Williams después de renovar hasta 2035 con el Athletic.
Con mucha ilusión, desde luego. Creo que tenemos una temporada muy larga por delante. Títulos muy ambiciosos como la Champions, que todo el mundo pues, le gustaría jugar. Qué mejor que hacerlo con el club de mi vida. Y nada, me gustaría seguir haciendo historia aquí en Samamés, con la afición, con mi familia y bueno, con mucha ilusión.
Y seguimos en Bilbao porque José Ángel Peña, el jefe de los médicos, ha hablado sobre Yeray Álvarez y sobre el propio Nico.
Sí, José Ángel Leque ha repasado el estado físico de la plantilla rojiblanca en su vuelta al trabajo y también la de varios jugadores en particular. Es el caso, como dices, de Nico Williams, que la pasada temporada acabó con una pubalgia. Leque ha reconocido que el riesgo de que se reproduzca está ahí, pero que son optimistas y que, por supuesto, de momento descartan su paso por el quirófano. En cuanto a Yeray, que dio positivo en la temporada pasada en las semifinales de la UEFA Europa League, está apartado de la dinámica del grupo. No pueden dar demasiados datos, pero eso sí, ha asegurado que es un hombre acostumbrado a superar obstáculos graves.
Ha conocido momentos muy duros en su vida profesional y en su vida personal y bueno, pues este es otro obstáculo que se encuentra y que lo va a superar como los anteriores sin ninguna duda. En este momento no puede estar en las instalaciones y eso es lo que está ocurriendo exactamente. Todos los recursos del club están pendientes de que exista una resolución final para activarlos.
Y ahora tres presentaciones. Primero en Sevilla, Isaac Escalera, que ha presentado a Suazo.
El chileno Gabriel Suazo ha sido presentado como nuevo futbolista del Sevilla. Firma hasta 2028 y el internacional chileno se ha mostrado muy feliz, al igual que el director deportivo Antonio Cordón, tras presentarlo, que ha hablado ante los medios de comunicación y ha hablado de todos los nombres propios, como Juanlu, Luque Bacchio, Badé, pero no ha querido dar pistas sobre ello. Lo que se ha confirmado es que no va a malvender a ningún futbolista. Suazo, muy feliz de llegar al Sevilla.
Soy un tipo muy alegre, que normalmente siempre trata de transmitir esa energía positiva. Soy una persona que cree en eso, que en esa energía se transmiten. Y nada, estas pocas horas han sido muy, muy gratificantes para mí, para mi familia que ha podido estar acá también. La verdad es que estoy muy feliz de estar acá.
En Valencia, Pedro Zamora, se va Mosquera y llega el portero Julen Aguirrezabala.
Mosquera ha volado esta mañana a Londres para pasar el reconocimiento médico con el Arsenal en una operación cerrada en casi 20 millones de euros. Parte de ese dinero servirá para pagar la ficha del meta Aguirrezabala. Hoy en su presentación ha visto al Valencia capaz de todo.
Hay equipo para poder estar arriba en la tabla. La verdad que creo que es una temporada ilusionante. Hay un equipo con el que se pueden hacer cosas muy bonitas.
Y la tercera presentación en Pamplona, la de Osasuna a Rosier, Alberto Sanz.
Así es, Valentín Rosier ha sido presentado como un nuevo jugador del Club Atlético Osasuna. Ha dicho que quiere demostrar su valía en el club rojillo, que está contento. Braulio Vázquez, el director deportivo, dice que puede jugar de lateral, de central e incluso de extremo. Y ha hablado también Braulio de Jesús Areso. Reconoce que hay contactos para su salida y que el futbolista ha rechazado la tercera oferta de renovación y por lo tanto entiende que va a salir en este próximo mercado de fichajes.
En Mallorca ayer anunciaron a Pablo Torre y hoy ha sido el turno de un portero, Luis Ángel Trives.
Movimiento frenético en las oficinas de Somos después de presentar ayer a Pablo Torre, que hoy por cierto ha conocido a sus compañeros. El Real Mallorca ha hecho oficial hoy la llegada de Lucas Bäckström, guardameta finlandés que llega tras quedar libre del Chelsea. Todo hace indicar que es un movimiento para presionar a Dominic Graves de cara a su posible salida del Real Mallorca.
El español Raúl Urgel amplía el contrato de su entrenador Manolo González.
Continuará siendo entrenador del Español hasta 2027. El club ha extendido un año su contrato que finalizaba en junio de 2026. Manolo ha dado una entrevista para los medios del club en la que ha declarado su amor por el Español y ha hablado de los objetivos para la próxima temporada: jugar mejor con balón y conseguir la permanencia antes de la jornada 30.
¿Y a quién ha fichado el Alavés, Javi Pascual?
Ni el equipo Babazorro ha firmado una temporada al veterano guardameta de 37 años Raúl Fernández. Un Raúl Fernández que tendrá que pelear con Sivera por un hueco debajo de los palos después de la salida de Ogueno al Andorra. El año pasado militó en el Mirandés, con el que estuvo a punto de subir a primera.
El Getafe Fermín Molano, de pretemporada en Oliva, el que no ha viajado es Uche, pendiente de su futuro.
El centrocampista es el único jugador que no se ha incorporado esta pretemporada. Tiene el permiso del club para decidir su futuro. El nigeriano de 22 años llegó el año pasado procedente del Ceuta por medio millón. La cifra de su traspaso estaría entre los 15 y 20 millones y aunque tiene ofertas de Italia, él solo quiere jugar en la Premier League.
Fuera del mercado, nos vamos a Vigo porque Santi Peón, el Celta, juega hoy su primer amistoso de la pretemporada.
El Famalicão del país vecino de Portugal se convierte hoy desde las 6 de la tarde en la ciudad deportiva del propio Celta, en Afouteza, el primer rival del verano para la plantilla que dirige Claudio Giraldez, que en principio va a poder contar con todos sus futbolistas, salvo con Javi Rueda, que lleva lesionado desde el tramo final de la pasada temporada y que apura los plazos para recuperarse y poder trabajar con normalidad en la dinámica del equipo. 6 de la tarde en Afouteza, Celta Famalicão, primer partido de la pretemporada celeste.
Y apunta en una lesión la de Carlos Álvarez del Levante, que sufre una pubalgia. Y con los cambios en el CTA, Fer Justo, avanzaba el partidazo de COPE, que ya hay nuevos responsables en el arbitraje español.
Y Lauzán ya inició el cambio hace 2 semanas con el nombramiento de Francisco Soto como el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Y esta mañana, como dices, noticia del partidazo de COPE, hemos conocido otros 2 nombres propios, los 2 además exárbitros de Primera División. David Fernández Borbalán será el nuevo responsable técnico de los árbitros en el CTA y Eduardo Prieto Iglesias será el nuevo responsable del VAR.
Nos vamos a Suiza, a la Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
La selección española que sigue en Suiza preparando ese partido de cuartos de final del viernes contra la anfitriona. Andrea Peláez, noticias desde Suiza.
La selección española ya ha trabajado esta mañana sobre de su campo de entrenamiento en Lausana, sesión en la que ha vuelto a faltar Esther González, que ha trabajado en el gimnasio porque persisten sus molestias musculares, que según hemos podido saber en COPE son en el psoas. En rueda de prensa posterior al entrenamiento ha comparecido Claudia Pina, que ha confesado que España está ensayando los penaltis por lo que pueda pasar el viernes, que la fortaleza de Suiza es jugar en casa y tener a la afición a su favor, que España ha de trabajar más en defensa para tratar de no encajar, y escucha lo que dices sobre el famoso favoritismo.
Te mentiría si te dijera que no creo que somos una de los equipos fuertes de esta Eurocopa. Al final son muchos años trabajando, pero sinceramente cuando nos llega lo de favoritas no lo pensamos. Creo que quedamos selecciones muy muy buenas y al final te meten un gol y te vas para casa. El fútbol es fútbol, ya lo sabemos, justo o no, pero en cualquier momento te puedes ir para casa.
Y atención a esta noticia porque Isaac Avilés, ¿qué ha pasado en la concentración de Suiza?
Nuestras rivales, Dani, ya están pensando en ese partido de cuartos, pero la noticia en Suiza ha sido la cancelación del entrenamiento previsto para esta tarde. El motivo, al parecer, es de salud, porque varias de sus jugadoras han presentado en los últimos días síntomas de resfriado y la selección ha decidido no ejercitarse hoy. No parece un problema grave, pero prefieren darles el día libre, que se recuperen, que no aparezcan nuevos casos y volver mañana al trabajo.
Lo siguiente es la jornada de descanso en el Tour de Francia.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Jornada de descanso en el Tour de Francia. Quique Iglesias, enviado especial. ¿Cómo llega el Tour a este primer día de descanso?
10 etapas del tirón antes de llegar a la primera jornada de descanso hoy aquí en Toulouse, donde ha amanecido sin sol y con fresco. Ben Hill es el líder después de la exhibición de ayer. Pogacar es segundo con 1'17 de ventaja sobre su gran rival Jonas Vingegaard. El primer español es Carlos Rodríguez, 12º a 5'44. Un Carlos Rodríguez que hoy atendía en el Hotel de Ineos a COPE.
Ojalá poder estar ahí con los mejores y ya luchando por esos primeros puestos de la general.
¿Top 10 o una etapa? Venga, va, te voy a elegir.
No, preferiría, yo creo, entre top 10 y una etapa claramente.
¿Y qué nos espera en el Tour a partir de mañana, Erifrade?
Mañana nos vamos a reenganchar con una etapa con salida y meta en Toulouse, que va a ser bastante difícil de controlar para los equipos de los sprinters porque es un sube y baja constante. Y a partir del jueves, alta montaña, Pirineos. Primero, Soulor, Border y final en alto en Otacam. El viernes, la cronoescalada de 11 kilómetros a Peyragut. El sábado, otro final arriba en Superbañers, previo paso por el encadenamiento Tourmalet, Aspen y Peyresur. Da casi 5.000 metros de desnivel la jornada. Y el domingo, una etapa parece que tranquila, que algo más tranquila, y para la fuga, camino de Carcassonne.
En tenis, Juan Torrejón, malas noticias otra vez con Paula Badosa.
Sí, porque la tenista española ha ido arrastrando varias lesiones durante toda la temporada y ayer anunció en sus redes sociales que sufre una rotura en el psoas que la mantendrá lejos de las pistas durante varias semanas. Badosa ha admitido que está pasando por momentos realmente duros, agradece las muestras de apoyo y explica que no va a dejar de pelear.
En golf, ¿qué ha dicho Ram a 2 días de empezar un grande, el Open británico, Fermín Molano?
El de Barrica ha tenido esta mañana la rueda de prensa previa al torneo. Rambo quiere hacer historia en el que para él es el torneo más prestigioso. Está contento que esta edición se juegue en Irlanda del Norte y tiene confianza de pelear por el título.
I'm always confident.
Siempre me siento cerca, me siento confiado de estar ahí. La semana pasada especialmente, el domingo fue muy bueno. Fue una buena ronda de golf en Valderrama, sin hacer bogeys. Me siento bien, me estoy confiado y con suerte espero repetir esta semana.
Y damos cuenta a Sier Benito de cómo le va a España en los mundiales de waterpolo.
Nuestras guerreras del agua han ganado a Gran Bretaña por 16-7 y se clasifican directamente a cuartos de final, por lo que tendrán más descanso que su rival, que probablemente será Países Bajos. Y en el apartado masculino, los hispanos buscarán mañana el pase directo a cuartos contra Hungría. El partido será a las 3 menos cuarto de la tarde.
Pues hasta aquí, Pilar, toda la información, la actualidad en el deporte.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Hola Daniel, ¿qué tal? Aquí estamos otro día.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Camino de las 3 y 26, esto es Deportes COPE, enseguida más en el 106.3, pero antes, Pedrita, que la he escuchado antes por ahí, que debe estar agarrándose a la silla con unas ganas de salir, así que ahora saludo a Pedrita. Vamos a escuchar de lo que se hablaba ayer en el partidazo y, por supuesto, la encuesta de arroba Deportes COPE, así que Pedrita, que te he visto con ganas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Daniel, ¿qué tal? Aquí estamos otro día remando. Hoy el café me lo estoy tomando con hielo, que hace calor. Recuerdo que buscamos a un futbolista que juega o que ha jugado en el Chelsea. La pista de ayer fue que ha jugado este Mundial de Clubes. ¿Tienes alguna idea de por dónde van los tiros?
Pues no, la verdad es que no tengo ni idea, Pedrita, pero espero que nuestros oyentes tengan un poquito más de idea. Por cierto, ese café con hielo que seguro que sienta muy bien, ¿eh?
Bueno, te veo un poco perdido, así que aquí va otra pista a ver si ayuda en algo. El futbolista que estamos buscando y que recuerdo juega o ha jugado en el Chelsea, además de jugar el Mundial de Clubes, ha jugado en 3 de las 5 grandes ligas europeas.
3 de las 5 grandes ligas europeas, ¿eh? Bueno, ya se van acotando los futbolistas, así que yo sigo sin tener ni idea, pero bueno, espero que nuestros oyentes ahí estén respondiendo y estén acertando. Así que, Pedrita, mañana otra pista para ver si a mí me das alguna idea.
Mañana más y mejor, Daniel. Hoy no me bajo a la piscina que tengo fisio. A ver si me quito una contractura que tengo en el disco duro. Enhorabuena por el programa y besos a todos.
Un beso, Pedrita. Muy importante ir al fisio, ¿eh? Muy, muy importante, ¿eh? Los fisios son muy importantes, así que un saludo a todos los fisios desde aquí, desde Deportes COPE. Y ayer por la noche con Luis Murilla en el partidazo se hablaba, y mucho, cómo no, de Álvaro Carreras.
Os pregunto directamente, ahora que ya está hecho, ¿os parece mucho 50 millones por Álvaro Carreras?
Hombre, mucho es un jugador caro. Al final pasará como pasa siempre con todos los jugadores, que parecerá mucho más caro o parecerá demasiado caro si el fichaje no sale bien y si su rendimiento no es el esperado y si es un futbolista que la rompe. Después, al final, el que marcará si es un fichaje demasiado caro o es un fichaje que al final no ha costado tanto como parecía, es su rendimiento.
A mí me parece muy caro, ¿eh? 50 millones me parece mucho. 50 millones por un lateral izquierdo me parece muchísimo. Y 50 millones, teniendo en cuenta lo que ya se había gastado el Madrid antes de prácticamente empezar el mercado, me parece una barbaridad. El Madrid
va a cerca de 180 millones, una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí, sí, 182, una cosa así. Sí. Es una barbaridad el desembolso que está haciendo el Real Madrid.
Salta a la vista que yo no soy un panenquita, pero lo que sí te digo seguro, porque he visto los partidos que ha jugado contra el Barça en Liga de Campeones, es que Lamine Yamal no lo ha pasado tan mal con ningún defensa esta temporada como con Álvaro Carreras. Yo creo que es el que mejor ha sabido tapar a Lamine Yamal.
Liga de Campeones. Igual eso le ha gustado mucho al Real Madrid.
Pues no me extrañaría que se hubiesen fijado en esos partidos.
Porque Nuno Méndez le defendió muy bien, sí, pero es verdad.
Pues al margen de lo defensivo, que es cierto que hizo un gran marcaje a Lamine Yamal. Eso de mucho o poco, como decía Evangelio, depende luego del rendimiento que dé, pero desde luego había bastantes equipos interesados en él y son los precios que hay ahora mismo en el mercado.
Robert, ¿a ti qué te parece la operación?
Yo, de los parámetros que daba Luis, añado uno para la gente que piensa que es un fichaje caro, que estaba en la cantera del Real Madrid. Es un futbolista que en cadetes y en el juvenil C estuvo, que se marchó al Manchester United y ahí el Real Madrid perdió el control del jugador. Y pagar por un futbolista que has tenido 50 millones, pues a mucha gente le puede extrañar. Cubre una carencia del equipo. Al Real Madrid le necesitaba un lateral izquierdo de garantías, con Mendy no puede contar, han sido numerosas lesiones este último curso. Fran García, Ancelotti no tuvo confianza en él, no le dio la continuidad que le ha dado Xabi Alonso en el Mundial y necesita un futbolista que así a bote pronto mejore a Fran García.
De Álvaro Carreras hablaban anoche en el partidazo y por Álvaro Carreras preguntamos en la encuesta de arroba Deportes COPE, Bruno Casar.
Eso es, con todos sanos, ¿quién es tu lateral titular? Álvaro Carreras, Fran García, Mendy, estamos en 1.100 votos y gana ampliamente Álvaro Carreras con un 58% de los votos. Fran García y Mendy empatados 21%.
Pues muy cerquita de Álvaro Carreras ha estado toda la mañana Melchor Ruiz, así que ahora enseguida en el 106.3 que nos cuente Melchor cómo ha sido la presentación del nuevo lateral izquierdo del Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. ¿Alguna vez has visto en el cielo una línea de puntos que se mueve al unísono?
¡Sí se ve, sí se ve!
¡Mira, teorito!
¡Mira, mira, mira! ¡Oh, sí que se miran, sí que se miran!
¡Qué miedo!
¡Hala!
Son los satélites Starlink de la empresa de Elon Musk. Se ven como una constelación porque orbitan a una altitud relativamente baja. Por eso es fácil observarlos. Eso sí, si no sabes lo que son, la verdad, que pueden llegar a inquietar un poco. Lo que hacen es proporcionar acceso a Internet de alta velocidad a nivel global, pero a partir de hoy tienen una nueva función. Porque ¿cuántas veces te has ido a tu pueblo o de escapada al campo y te has quedado completamente incomunicado? Pues puede que a partir de ahora ese no vuelva a ser un problema. Dice Elon Musk que las pruebas que comienzan hoy mismo, bueno, mañana concretamente, van a ofrecer un servicio revolucionario y van a suponer un hito tecnológico. Lo que va a hacer es abrir este servicio de conexión vía satélite a nuestros teléfonos móviles, sin necesidad de antenas ni infraestructuras terrestres. Esto lo ha llamado Direct to Cell, o lo que es lo mismo, directo al móvil. El objetivo es cerrar la brecha digital en regiones donde las redes móviles convencionales no terminan de llegar. Nos lo va a explicar perfectamente a continuación el coordinador digital de COPE, que es José Ángel Cuadrado. José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Lo voy a intentar, a ver si queda claro.
No, hombre, nos lo vas a explicar perfectamente, eso ya lo sé yo. Oye, ¿tú vas a probarlo esto ya, a partir de mañana?
Yo, en cuanto el servicio esté disponible en nuestro país, Pilar, voy a ser uno de los primeros usuarios. Es importante decir que la tecnología necesaria para ese servicio ya se está desplegando, es decir, ya está disponible esa tecnología, pero hasta que Starlink, la empresa de Elon Musk, no llegue a un acuerdo con una gran operadora española, por ejemplo Telefónica, los usuarios no van a poder usarla.
¿Hasta ahora qué servicios ofrecía Starlink?
Mira, ahora mismo hay un servicio de conexión satelital, pero al que no te puedes conectar desde el móvil directamente. Es decir, tú puedes conectar tu móvil a los satélites de Starlink, los de Elon Musk, sí, pero esa señal que manda el satélite debe pasar antes por una antena local. Y claro, esa antena local tú la puedes poner en tu casa, te va a costar más o menos unos 300 euros, vale el pack, y luego pagar 65 euros de servicio mensual, y además te mandarían, además de la antena, un router y todo el cableado que necesitas si es que quieres montar esa infraestructura en tu casa.
¿Cómo funciona esta tecnología Direct to Cell?
Pues mira, esto significa que tu móvil va a tener conexión gracias a engancharse a un satélite que está a kilómetros de tu cabeza, y claro, lo de tu cabeza, Pilar, es literal, porque los satélites están orbitando por el espacio. Es un servicio que funciona sin antenas ni router. He de decirte, es importante, que a principios de este mes, julio de 2025, Starlink ha lanzado ya más de 6.000 satélites que están orbitando
que
todo nuestro planeta.
Que son los puntitos esos que mucha gente ve en el cielo,
eso
y
es.
Lo escuchábamos en el vídeo, dicen, madre mía, nos invaden ya los extraterrestres.
Eso es.
¿Qué es lo que es?
Son, de momento, 6.000, pero es que el máximo al que quieren llegar en los próximos años son 42.000. Creo que ahora luego hablaremos de esto, de si hay alguna página web o aplicación a la que puedes recurrir para ver esos satélites. Claro, ahora mismo 6.000, teniendo en cuenta todo el planeta, son relativamente poquitos.
Claro.
Pero cuando lleguen 42.000, quizá los podemos ver más habitualmente.
Oye, y el conectarnos, José Ángel, a estos satélites, ¿qué nos va a permitir?
Bueno, nos va a permitir que si llegamos a una zona en la que no haya una buena conexión a una antena terrestre, imagínate que estamos en mitad del mar, ¿no? Y ahí perdemos la conexión, pues directamente nuestro móvil, si tenemos ese servicio contratado con Telefónica, por ejemplo, va a saltar a esa conexión satelital y, por tanto, vamos a poder seguir de momento, o sea, en estos momentos sería mandar mensajes de texto, compartir nuestra ubicación y básicamente esos son los dos primeros servicios, pero dentro de muy poquitos meses...
Ya, las llamadas, por
eso
ejemplo.
Es, llamadas o incluso conectarte a datos para poder entrar en internet o lo que te apetezca.
Mira, tengo por aquí a uno de nuestros oyentes que es bastante viajero y me dice, me va a venir muy bien este servicio Starlink cuando esté operativo para los sitios raros a los que voy. Este es de los que se pierde por la Antártida,
claro.
y sitios recónditos del planeta, claro, muchas veces no hay cobertura.
Eso es.
A partir de ahora va a ser mucho más sencilla esa conexión gracias a,
eso
a
es.
Esto.
Yo lo veo, Pilar, interesante. He estado pensando un poco en tres situaciones, ¿no? Primero, que llega a cualquier parte del mundo, incluso donde no hay torres de telecomunicaciones. Pensemos en países quizá que no estén tan desarrollados o incluso zonas recónditas en España o en el resto de Europa, ¿no? es clave en emergencias, desastres naturales o zonas rurales. Tú imagínate lo que sucedió en La Dana. Mi hermano vive en un pueblo de Valencia, que es Pedralba. Cuando pasó el agua por allí, tumbó incluidas las antenas y no había cobertura.
Se quedaron incomunicados.
En este caso, si recurrimos al satélite, no hay problema, podríamos comunicarnos. Incluso, al no depender de infraestructuras terrestres, ahí evitamos si hay cortes, hay sabotajes o este tipo de cosas.
Eso sí, de momento no todos los teléfonos lo van a poder usar. Ya hay una primera lista, ¿no? Oficial con los primeros dispositivos que entran en esta fase de prueba. Sí. ¿Cuáles son esos dispositivos?
Básicamente son móviles que se han creado a partir del año 2020. Vamos a poner algunos ejemplos sin querer hacer publicidad, pero es así. La gente que tenga iPhone, por ejemplo, 14, 15 o 16.
Sí, mío ya no. El mío es más antiguo, no lo puedo probar.
Tienes que renovar
la
pila.
¿Tú cuál tienes?
Yo tengo un Samsung, el S23, que está dentro. Porque es a partir del Galaxy 21. O sea, del 21 en adelante se puede usar.
Vale.
O si, por ejemplo, tienes un Google Pixel, el 9 sería el que te permitiría entrar.
Hay que decir también que no va a estar disponible en zonas con mucha densidad de árboles o edificios y será necesario estar de momento al aire libre para poder usar esta tecnología, ¿no?
Sí, claro, a ver, pero es verdad que yo creo que este servicio es interesante precisamente cuando lo estás usando alejado de grandes núcleos poblacionales, ¿no? En los que se evitan edificios, se eviten árboles, es decir, que estás al aire libre. Claro, si estás en mitad del Amazonas, donde la vegetación es muy frondosa, y estás perdido, salvo que salgas a una zona donde haya un claro, y ahí sí que te vas a poder conectar porque no vas a tener nada por encima de tu cabeza y esa conexión móvil-satélite va a ser posible.
Bueno, es que me llama muchísimo la atención todo esto porque le estoy viendo, lo había leído y no lo veía tan importante, ¿no? Pero a medida que voy hablando contigo veo claramente la oportunidad que supone, ¿no? Y la utilidad que va a tener conectarnos a Starlink. ¿Cómo va a ser esto, José Ángel? ¿Qué pasa cuando pierdes cobertura con una operadora normal y tienes activado este sistema Starlink? ¿Cómo va a funcionar?
Pues mira, imagínate que el servicio, que vuelvo a recordar, esto es importantísimo, Starlink, es decir, Elon Musk, tiene que llegar a un acuerdo con una operadora en nuestro país. Por ejemplo, en Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con T-Mobile, es decir, T-Mobile está ofreciendo este servicio a todos sus clientes y he estado investigando un poquito y a los que tienen un pack básico les cuesta como 10 euros más al mes, ¿vale? Tener este servicio. La gente que tiene packs como superiores se lo están ofreciendo gratis. Vale, pues tú imagínate que estás en mitad de la nada, ¿no? Y el móvil pierde la señal terrestre. Entonces, automáticamente va a saltar de forma, pues lo vas a ver en tu móvil, esa conexión por satélite. Sí, sin necesidad de tener ninguna aplicación descargada, ni que recurra a antenas externas, ni nada. Es automático ese paso.
O sea que al final nos lo acabarán ofreciendo como cuando nos ofrecen el paquete de televisión y fútbol, ¿no?
Eso es.
El paquete Starlink también estará en nuestra operadora.
Para gente que vaya, yo qué sé, que vaya a la montaña habitualmente, que salga a navegar o que directamente, oye, quiera probarlo, me parece una alternativa muy, muy interesante.
Oye, ¿y el satélite se puede colapsar si estamos todos conectados a un mismo satélite?
Hombre, yo creo que por eso Starlink está anunciando ese despliegue brutal de satélites para los próximos años. Y no solo eso, claro, hablamos de Starlink, Elon Musk, pero es que hay otra empresa muy potente, que es Amazon, está Jeff Bezos, que también está desplegando su propio proyecto, que va a ser el gran competidor de Elon Musk. Está en fase de prueba, pero estos tíos, imagínate, para 2027 esperan tener otros 3.200 satélites por todo el mundo. Es decir, va a llegar un momento en el que orbitando a nuestro planeta va a haber tantos satélites que no va a haber problema de conexión. Va a ser posible asumir esa capacidad de conexión al final entre todos los dispositivos que estén diciendo, oye, que quiero conectarme al satélite.
Bueno, es que me hago muchísimas preguntas. La regulación también que tienen que tener estos satélites. No creo que sea tan fácil como lanzar un satélite al espacio de cualquier manera. ¿Y cuánto cuestan? También eso, si quieres, lo hablamos otro día.
Millones de euros.
Ya me imagino.
Millones de euros.
Yo me pongo en el campo, ¿no? En una situación, en un sitio, en una zona rural, o bueno, perdidos, como decíamos, en el Amazonas, donde hemos encontrado un claro y nos conectamos a uno de estos satélites porque estamos en una situación en la que tenemos que, de momento, no podemos hacer una llamada telefónica, pero sí mandar nuestra ubicación o enviar.
O un mensaje de texto.
Un mensaje de texto, un SMS. Vamos a recordar SMS, lo que es, que hay gente que ha olvidado lo que es SMS, un SMS, los mensajitos que escribíamos antes. Y la pregunta es, esto tira mucho de batería, porque siempre que estamos en esa situación tenemos poca batería.
Sí, a ver, es verdad que el consumo de batería puede ser algo mayor porque el teléfono está buscando recurrir a una red no convencional. ¿Cuánto? No lo sé. Eso habrá que preguntarle a algún usuario que ya esté disfrutando del servicio en Estados Unidos, que de momento yo no he localizado a ninguno, pero si quieres lo localizamos y le preguntamos. Pero sí, algo de batería, consumo de batería, ahí lo vas a notar si durante un ratito estás recurriendo a este servicio, que por cierto, Pilar, yo te decía, puedes enviar SMS, sí, mensaje de texto, puedes compartir tu ubicación y puedes hacer llamadas de emergencia.
Ah, llamadas SOS de emergencia también. Sí,
sí, que es importante, claro.
Una última cuestión, José Ángel. Hemos explicado ya lo que son estos satélites, hemos escuchado como mucha gente cuando los ve se sorprende, sí, porque encuentra una fila de puntitos en el cielo que muchas veces no saben a qué se deben, ¿no? ¿Hay alguna web donde podamos ver dónde se encuentran, dónde están situados en el cielo, por si esta noche coincide y nos da por buscarlos?
Totalmente. Hay una, además, para localizar los de Starlink, ¿no? Que son los que estamos comentando hoy en el programa, y es tan sencillo como findstarlink.com, es decir, encuentrastarlink.com, en inglés, findstarlink.com. Yo me he conectado hace un ratito ahí, tú le preguntas, o sea, pones tu punto donde tú estés, aquí, por ejemplo, en Madrid, y te dice si en los próximos 5 días algún satélite va a pasar cerquita de España y lo vas a poder ver.
Porque
España,
se van moviendo los satélites.
Eso es, se van moviendo. En España, en los próximos 5 días, he estado mirando y casi desde ningún punto vamos a poder localizar ninguno. Ahora mismo, la gran masa de satélites de Starlink están encima de Estados Unidos y de Sudamérica. Es decir, en las próximas horas, que además le estaba viendo casi en directo, la gente, por ejemplo, que esté en Washington, mirando hacia arriba, va a ver estos puntitos que comentábamos al principio, o en Chile.
Ah, en Chile también.
Sí, porque al final va ahí dibujando esa estela.
Pero nos dices ahora mismo, yo no tengo ni idea, pregunto desde el más absoluto desconocimiento. Dices, encima de España ahora mismo no vamos a tener ni en los próximos 5 días. ¿Eso quiere decir que no nos podemos conectar a ningún satélite si no lo tenemos más o menos en un radio cercano?
La capacidad de espectro es muy grande. Es muy, muy grande. Es decir, no necesariamente tiene que pasar por encima de Madrid uno de estos satélites para que tú desde la sierra, por ejemplo, te conectes a uno de ellos. Eso sí que no es así, porque de hecho los satélites se van moviendo, aunque el despliegue va a ser tan grande, ya te digo, que en los próximos años, luego habrá que ver también cómo se gestiona todo el asunto de la basura espacial, que es otro tema apasionante de verdad, porque claro, si cada vez va a haber más satélites,
claro,
al final orbitando la Tierra o otro tipo de objetos, ¿eso cómo lo vamos a regular? ¿Qué vamos a hacer con toda esa basura espacial?
Pues si quieres, otro día hablamos de esa basura espacial que estamos generando, entre otras cosas, por esto satélites, que es verdad que nos ayudan mucho, pero ahí están generando toda esa basura. Por tanto, ya conocemos la lista de los teléfonos que se pueden conectar a estos satélites de Starlink y a partir de mañana comienzan las pruebas. Nos has dicho que te vas a conectar, José Ángel.
Yo en cuanto esté disponible me conectaré a ver si Starlink da el paso y cierra ya ese acuerdo con una gran operadora de nuestro país, que por cierto, yo te decía, Jeff Bezos y Amazon es el gran competidor, y es que ellos, aunque de momento tienen menos satélites desplegados, han llegado ya a un acuerdo, por ejemplo, con Vodafone. Entonces, en cuanto esté disponible su tecnología desplegada, puede que den el zarpazo antes que Starlink, si no llega a un acuerdo, aunque yo creo que hay que estar muy al tanto porque las próximas semanas sabremos algo.
Oye, qué interesante todo lo que nos has contado y la utilidad de estos satélites. José Ángel Cuadrado, gracias.
Un besazo, Pilar. Adiós a todos.
Más cosas aquí en la tarde de COPE, porque cuando una estrella del espectáculo se pone una prenda, la pone de moda o la redescubre, esta vez ha sido lo segundo y todo por ella.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el sonido.
Ha llegado Jennifer López a nuestro país, se ha sorprendido con su concierto cantando canciones en español como Gracias a la Vida y luciendo prendas como un mantón de Manila. Es la excusa perfecta para que John Uriarte haya elegido la palabra mantón para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras,
palabras. Hola, Pilar García Muñiz.
John Uriarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Pues mira, te voy a decir lo que dice la RAE, es muy escueta, sobre este asunto. Pañuelo grande que se echa generalmente sobre los hombros. Eso es lo que dice sobre la palabra mantón, Pero tú y yo ya sabemos que toda palabra tiene su trasfondo, por eso tenemos esta sección y a veces, sobre todo porque tienen cierto apellido, que es el que lo cambia todo. Es el caso Manila. ¿Tú tienes mantón de Manila, Pilar?
Pues tengo un mantón, sí, que me compró mi madre, que lo encargó, me lo bordaron, es espectacular. Ahora, también te digo que jamás me lo he puesto porque no lo sé llevar, no lo sé lucir, es muy bonito y lo tengo guardado además en un saco y se tiene que meter así, no hay que doblarlo, ¿sabes? Para que no se estropee. Y ahí lo tengo como un regalo muy especial que me ha hecho mi madre, pero que difícilmente creo que me lo vas a haber puesto porque no me veo yo. Creo pues que no lo luzco bien yo esto.
Es que no es fácil, ¿eh? Porque además tiene un tamaño... Es complicadillo, pero es curioso que hasta quien no sabe cómo es, tú lo sabes, pero hay gente que no lo sabe, pero recuerda esta pieza de la verbena de la paloma.
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
Fíjate que iba a buscar otras cosas, pero he dicho, sí, que es lo más famoso que hay del mantón de Manila. La pregunta es, ¿cuál es la historia de esta curiosa prenda tan elegante y singular que incluso pues, inspiró verbenas?
Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Juan Carlos Macías Díez, que es el jefe de departamento comercial de Juan Foronda, una empresa centenaria dedicada a bordar mantones y mantillas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Juan Carlos, si te digo que añadas más cosas a lo que dice la RAE, ¿cómo definirías un mantón de Manila?
Bueno, pues un mantón de Manila lo definiría como una prenda única que hace a la mujer especial y que creo que es como una joya que debería de tener pues toda mujer que lo tenga en su como prenda de como su joya, ¿me entiendes? Yo lo veo más como tal, como una joya más que como una prenda.
Bueno, es que tal es así que yo he visto vestidos simplemente negros o blancos, lisos, sin más, con una mujer llevando un mantón de Manila y es otra cosa. O sea, estamos hablando de que de repente se transforma en una persona con una elegancia absoluta. Claro, la empresa vuestra, por ejemplo, nace en 1923, que es un tiempo en que esta prenda estaba muy deseada, estamos hablando de los tiempos de las zarzuelas, bueno, incluso del siglo anterior, pero no estaba al alcance de todo el mundo, era un lujo, ¿no?
Era un lujo, bueno, de hecho, sigue siendo un lujo, pero bueno, ya pues se estudian técnicas, se estudia tipos de como abaratar lo que es el tema del mantón, pero sí es verdad que en esa época quien lo lucía o quien tenía posibilidad de conseguir o de adquirir un mantón eran pues la alta sociedad o personas que se lo podían permitir.
Juan Carlos, ¿de dónde viene el mantón de Manila? Porque creo que tiene que ver con China.
Exactamente, bueno, el mantón de Manila se le da el nombre de Manila porque, bueno, embarcaban en el puerto de Manila. En Manila empezaba lo que es la ruta de la seda y por eso adopta el nombre de mantón de Manila, pero su origen es chino. O sea, el mantón se fabrica en China y su origen es chino. Pero, puesto que embarcan en el puerto de Manila y de ahí comienza la ruta de la seda, pues se le llama o se le conoce popularmente como el mantón de Manila.
Qué curioso, ¿no? China, Manila, claro. Y algo tan español, ¿no? Como es el mantón que tenga todas estas ubicaciones o localizaciones. Muy curioso.
Curioso. Por cierto, un mantón de Manila, ¿qué debe llevar? O sea, ¿qué tipo de producto o de material debe llevar?
Bueno, un mantón de Manila en sí, lo único que lleva es seda totalmente, o sea, seda natural, 100% seda, desde el último hilo, desde el primer hilo hasta el último, todo es seda natural.
¿Y cómo?
Refiero a los bordados a mano y que están, los elaborados 100% a mano.
Claro, porque decías antes, Juan Carlos, que más que una prenda de vestir, un mantón de Manila... Es una joya, porque es una pieza completamente artesanal, que no es barata porque lleva muchas, muchas, muchas horas. Primero, materiales de primerísima calidad, como estás diciendo tú, las sedas, ¿no? Pero luego es que lleva muchas horas de bordado. ¿Cuánto tiempo puede llevar bordar un mantón de forma artesanal?
Bueno, depende de muchos factores, como es, vamos, primordialmente la cantidad de bordado que lleve, evidentemente, o el colorido que lleve. No es lo mismo bordar un mantón al tono que bordarlo en diferentes colores. En diferentes colores pues se tarda mucho más. Y, por ejemplo, si usamos un dibujo que pues lleva menos bordado, pues se tarda mucho menos. Para un mantón que esté realmente bordado, o sea, que sea espectacular en cuanto a colorido y a dibujo, pues se puede tardar perfectamente unos 6 o 7 meses.
Fíjate, seis o siete meses.
Claro. O 7 meses, sí. Tú traduces en horas, ahí dándole manualmente a la aguja.
Claro, es que es una obra de arte.
Estamos hablando poniendo, o sea, su horario todos los días. No, porque se puede tardar más, pero puede ser que hoy, pues lo cojo para abordar un ratito cada día, o sea, de una hora o dos, no, estamos hablando de mínimo son 5 horas, dedicándosela todos los días.
Por tanto, comprendemos perfectamente lo que cuestan los mantones de Manila, porque, como decíamos, son piezas de pura artesanía que tienen detrás muchas, muchas, muchas horas de trabajo. ¿En qué horquilla nos movemos? ¿Cuánto nos puede costar un mantón de Manila? Si es verdad lo que tú dices, que va a depender del motivo, ¿no? Si tiene más o menos dibujo, si sigue un patrón, si sigue también de la dificultad que requiere el bordado. Pero más o menos, ¿en qué horquilla nos podemos mover, Juan Carlos?
Pues mire, le hablo desde la Casa Foronda. Ahora mismo pues tenemos una horquilla bastante amplia. Somos fabricantes, nos dedicamos a ello. Entonces, pues un mantón lo tenemos ahora mismo desde 400 euros a lo que usted se quiera gastar. O sea, lo tenemos de 4.000, 5.000, 6.000. Ya lo que la clienta nos solicite, nos pida. Pero un mantón que es bonito, que el dibujo está acertado, la calidad de bordado también, por 400 euros, pues lo podemos conseguir hoy en día.
Oye, ¿y para qué os encargan, Juan Carlos, los mantones de Manila?
Bueno, pues para todo. Nosotros ahora mismo, gracias a Dios, pues estamos trabajando pues para todo el mundo. Principalmente, bueno, en Sevilla, tenemos muchos clientes, Valencia, Zaragoza, Madrid. También, como gracias a Dios, el mantón ahora mismo está en auge, se lleva tanto para la ceremonia, lo estamos viendo en trajes de novia, lo estamos viendo en muchísimas invitadas para ceremonia. Entonces, se trabaja mucho sobre encargo, porque quieren cosas muy especiales, quieren prendas muy especiales.
¿Y qué dimensiones tiene un mantón? Porque estaba hablando Pilar que no es fácil llevarlo.
Bueno, ahí estoy con Pilar, porque sí es verdad que es muy complicado. Bueno, no es muy complicado, es un poco hacerte a él y el mantón hacerse a la clienta y la clienta al mantón. Pero sí es verdad que antiguamente pues se usaban una medida demasiado grandes, para mi gusto. O sea, eran 1,50, 1,60 incluso. Ahora se están fabricando de 1,40, 1,45, que es el tamaño grande, incluso el medio mantón, que se le llama, puede ser de 1,15, 1,20, que es el más llevadero, pesa menos, queda también muy coqueto, se lo puede poner al hombro y no le pesa. En fin, ya es lo que vaya según demandan, ¿me entienden? Pero normalmente ahora mismo
se hacen un poquito más pequeños, que como dices, es un poquito más fácil de llevar, porque hay que tener cierta gracia para llevar el mantón de Manila, que eso sí, es que es el mejor complemento y el mejor adorno que se puede llevar, porque realmente hay algunos que son espectaculares. Juan Carlos Macías, que es el jefe de departamento comercial de Juan Foronda. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos de esta prenda, de esta joya maravillosa.
Gracias a vosotros por contar con nuestra casa.
Un abrazo.
Gracias.
Pues yo no voy a parar hasta verte con tu mantón de Manila.
Pues no pares.
No te digo, claro, me apetece.
Venga,
verte.
A ver si lo saco un día y no sé, me lo planto y no sé. Claro. Yo no me veo con él porque veo que es grande. Oye, y pesa, efectivamente pesa. Pero pesa, tengo que reconocer que es un regalo precioso. Claro. Precioso,
precioso.
Te saco
el aperitivo ese día yo.
Venga, invitas, ¿no?
Invito.
Y foto para las redes sociales.
Hombre, como tiene que ser.
Yo, Nuri Arte, gracias.
Un beso.
Hasta el jueves. Quitarme la voz. Y estamos a martes 15 de julio. Hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud y queremos hablar con vosotros, con los oyentes, de esas habilidades que tenías precisamente cuando eras joven y que a lo mejor, oye, pues han cambiado o has ido perdiendo con el tiempo. Urbano Canal, muy buenas tardes. Pues,
sí, algunas se pierden para bien o para mal, ¿eh? No sé. Ahí, vamos a ver, porque este oyente tiene algunas habilidades interesantes. Algunas las conserva y otras pues las ha perdido ya por el camino.
A ver, ¿tengo algún tipo de récord? Sí y no. Soy la segunda en la familia más rápida en comer langostinos. El primero, mi tío. Algo que puedo hacer ahora y que antes también podía hacer, poder llegar con la lengua a la nariz y a la barbilla. Y cosas que no puedo hacer ahora y que antes se hacía, antes me arrascaba con el dedo del pie gordo, ¿vale? El dedo gordo. La nariz
con el dedo gordo del pie.
Claro, la flexibilidad, amiga, se va perdiendo. Entonces, sí, es verdad que esa habilidad la puedes tener con 20 y pico, 30 y pico y con unos añitos más.
No sé qué humorista.
Ya no llegamos de la misma manera.
Eso. Sí, sobre cómo se iba perdiendo ahí la flexibilidad. Íbamos volviendo, cada vez perdíamos. Yo que sé que el calcio nos iba volviendo los huesos cada vez más
sí,
duros.
Sí, sí, sí.
Es cierto.
Bueno, habilidades que tenías de joven. Oye, ¿y qué ha cambiado la cosa? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
En el 607-15-06-02. Nuestro momento, sé que ya llegó y lo presiento. Contra el mundo, los mares, no haga quien nos separe. Contra el viento, oh. Yo pegar un grito al cielo.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Hay muchos cars. En Flexicar, una vida, muchos cars. En
México.
¿Necesitas apoyo temporal para el cuidado de tus padres? Cuideo ofrece cuidados puntuales a domicilio a partir de 4 días. Garantiza su bienestar. Cuideo.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro de una hora, el Lehendakari Imanol Pradales va a acudir al Palacio de la Moncloa con una pregunta clave.